Por cierto, Leonor, cuando uno pues tiene la responsabilidad de tener ante sí pues esta Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, ha tenido que viajar mucho, ha tenido que ver muchas cosas por el resto del mundo para decir, bueno, pues yo quiero que también aquí en Madrid tengamos lo que hay en otros lugares, que se haga referencia, que otros sitios estén pendientes de lo que hacemos aquí.
He viajado poco. Y no iba a decir que lo suficiente, quizás puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que Mercedes-Benz Fashion Week no tiene en este momento absolutamente nada que envidiar a ninguna de las pasarelas internacionales, absolutamente nada. Quizá tenemos una novedad nosotros desde hace años ya, que es el hecho de dedicar los 5 desfiles finales a jóvenes que empiezan, que pueden estar 2 o 3 ediciones solo para que sea rotatorio y poderles dar una oportunidad, que son los que forman parte del ego.
Claro, es que quizás es una de las cosas más interesantes también, ¿no? El poder hacer convivir a los grandes profesionales que llevan mucho tiempo con los jóvenes que serán, bueno, pues sacos de nervios esos días, ¿no?
Bueno, a Ana, repito, es joven y está con nervios.
No tanto, no tanto.
Pero ya está muy curtida en el tema.
Durante muchos años, Madrid, Milán y París marcaban las tendencias, la moda, era un referente para todo el mundo que tuviera interés en el tema de la moda. ¿Madrid ya ha conseguido ese puesto o ya está en ese punto del mercado donde tiene que ser un referente venir a la Mercedes Benz Fashion Week?
Hombre, debe ser. Piensa que nuestros diseñadores no tienen absolutamente nada que envidiar a los que desfilan fuera. Hay muchos de los nuestros que han desfilado fuera, y este año, a pesar de algunas quejillas que ha habido por el tema de las fechas, pues tenemos un plantel de prensa internacional que viene desde el día 30 aquí a ver las propuestas del Mercedes-Benz Fashion Week.
Claro, es que les hacéis trabajar muy prontito ya a los diseñadores, ¿eh? Porque si el día 30 hay que estar ya desfilando, por lo menos 15 días antes, o sea, que les habéis fastidiado las vacaciones a todos. Yo no te quiero decir
mira,
nada.
No, perdona. Bueno, estás hablando con la primera a la que se las han partido, ¿eh? Es decir, que yo he pasado de un mes escaso así de vacaciones a tener esos primeros 15 días, que luego me quedaban 10 días de tranquilidad porque esos 15 son con nietos, y me he tenido que volver en el mismo ave con los mismos nietos, así que no creas que he descansado mucho. No, pero hablando en serio, hay una razón ahí. Sí. París y Milán han adelantado fechas, empujando obviamente a Nueva York. Entonces, nosotros no queremos pisar, como hacíamos antaño, ni Londres ni ninguna de las otras. Y entonces, pues, entre los diseñadores e IFEMA decidieron que era mejor abrir el calendario internacional que cerrarlo. Y claro, abrirlo supone eso. Aparte de que a la vez coincidimos con la Semana Internacional de la Moda que organiza IFEMA también, en el mismo pabellón, ellos abajo en el 14 y en el 12, es decir, que está arriba del 14 todo lo que es el diseño, y abajo están las grandes marcas que vienen a la feria.
Además, Cuca, podríamos decir que quien da primero da dos veces.
Hombre, claro, que nos dejen dar otra vez en octubre, pregúntale a Ana si quiere decir
algo. A ver, hay una cosa importante, y es que el tema de las ventas, porque todos los desfiles al final no es un fin, es un medio. Con lo cual, para tener unas imágenes maravillosas y poder vender mejor un producto en ferias internacionales o nacionales, bueno, pues para poder posicionar el producto y posicionar la marca mejor. Y las ventas cada vez se van adelantando más en los mercados internacionales. El hombre se empieza a vender en julio y mujer se está empezando a vender en julio también. Con lo cual, todos los diseñadores estamos obligados a tener toda la colección terminada a mitad de agosto, porque la última semana de agosto es cuando ya se empieza a vender. Entonces,
quiero decir que una cosa, muestrarios, claro.
Exactamente, va ligado un poquito a lo otro. Con lo cual, cuanto antes desfiles, antes tendrás imágenes estupendas que te apoyen la venta.
Oye, estoy totalmente de acuerdo con Ana en eso. Creo que además ella lo ha dicho al principio, indudablemente la razón principal de un diseñador, como de cualquier otro oficio, a quieras o no, es primero darse a conocer, pero desde luego vender. Y si tú te adelantas, vendes antes. Si los compradores ya han ido a otras ferias fuera y han iniciado las compras, pues te quedan los restos de ese presupuesto.
Oye, estamos ya pensando en la primavera-verano 2013. O sea, que no sé si tienes ya alguna pista. ¿Te ha llegado algo de los diseñadores? ¿Podrías decirnos ya por dónde van a ir las tendencias o todavía es muy pronto?
Que te cuente, Ana, si abren la boca o enseñan algo antes.
Hombre, eso ten en cuenta que sí, que alguna cosita nos va a decir. O sea, que... Pero así del resto, ¿sabes por dónde puede ir?
Atácale a ella. No vemos las colecciones antes. Por ejemplo, en los que se presentan a Ego o alguno nuevo que entre... Sí que le pedimos cuál fue su colección anterior. Ajá. A la hora de decidir el calendario. Pero el diseño, como se pasa con la arquitectura también, arquitectos que se presenten a un concurso y de repente si les alargan una semana más el plazo de concurso, ese último día siguen trabajando hasta las 7 de la mañana porque siempre hay cambios que hacer.
Cierto.
En fin, Ana tendrá su colección cerrada, pero vamos, me juego doble contra sencillo, o sea que si yo le digo ahora, mira, vas a desfilar a mediados de septiembre, no se va de vacaciones, sigue rematando, creando cosas, dando toques.
Sí,
hasta el último momento.
Sí, es cierto, porque te exige un nivel de perfección cada vez, te exiges tú mismo un nivel de perfección cada vez mayor. Yo creo que casi toda la gente que trabajamos en algo creativo somos exigentes en ese punto. Entonces es verdad que si fuera tú en octubre seguiríamos dándole vueltas y no de... Al final lo que te hace acabar una colección es una fecha.
Desde luego. Leonor Perezpita, que no te quitamos más tiempo, que tengas mucha suerte y que vaya todo muy bien en esta Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, que cada vez nos lo vais poniendo más difícil a los periodistas. Ya tenemos que decir,
bueno,
un nombre larguísimo.
Ya lo decimos de corrido.
Claro.
Y al tener patrocinadores como tenemos nosotros, del nivel de Mercedes que tiene el Naming, o L'Oréal, o Inditex este año, es un gran apoyo.
Pues muchas gracias, Leonor, lo dicho. Nos vemos pronto.
Gracias a vosotros. Ana, un beso fuerte.
Sí, un abrazo enorme. Nos vemos prontito.
Oye, por cierto, Ana, cuando vas a los medios de comunicación muchas veces te verás a lo mejor un poco en la obligación de explicar a la gente que no entiende la moda, ¿no? Nosotros luego vamos a escuchar testimonios porque hemos salido a la calle un poco para preguntar a la gente si se viste o no a la moda, pero a veces costará, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la moda? ¿Para qué sirven las tendencias? ¿Para qué sirven estos desfiles?
Sí, es cierto. La verdad es que es una lucha continua porque se sigue viendo la moda como algo excesivamente superficial, como incluso desde círculos culturales muy altos, se ve con un aspecto peyorativo. Se piensa que si empleas más tiempo en tu aspecto físico, eso va en detrimento de un nivel, bueno, pues cultural más bajo, porque estás perdiendo el tiempo y no lo sé. Hay muchos prejuicios, la verdad, en torno al mundo de la moda, y realmente es una industria tan potente, tan grande, que da tanto trabajo a tanta gente, y luego, evidentemente, no podemos olvidar el aspecto lúdico que siempre ha tenido la moda, pero es así, nunca se ha querido comparar con la pintura, la arquitectura o la escultura, quiero decir que tiene, pero no es esa frivolidad que pretenden muchos medios o revistas mostrar como que, bueno, pues que estamos todo el día de fiestas y solamente vestimos a famosos y ya está. No, es una industria muy seria en la que los diseñadores y todo el equipo que nos rodea trabaja, podría decir, a destajo. Porque tengamos en cuenta que cualquier otra manifestación creativa, como es el cine, o como es la literatura, o como es la música, no está sujeta a una temporalidad tan cerrada como es la moda. En la moda se presentan todas las colecciones en septiembre y en febrero. No puedes salir de ahí. Y si una temporada no estás, has desaparecido del calendario por completo. Eso es símbolo de debilidad. Mientras que un director de cine puede hacer una película cada 3 años, un escritor, un libro incluso, bueno, o un artista, un escultor, etcétera. Y los diseñadores estamos sujetos a esa espada de Damocles, que es ese calendario tan estricto, y después ventas, y después promociones, y después es realmente una industria muy, 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 muy dura.
Pues nada, hemos salido a la calle y vamos a escuchar a ver qué nos dicen los oyentes.
No me mires, 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 déjalo ya, que Se acerca el 30 de agosto, día en el que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid abre sus puertas. El referente de la moda en España llega para traernos las tendencias para la próxima primavera-verano. Como lo de contratar un cool hunter se nos va de precio, ¿cómo se enteran ustedes de lo que se lleva?
Pero si normalmente me fijo más en lo que lleva puesto la gente.
Miro por los blogs, me da ideas y después pues miro por internet las nuevas cosas que acaban de salir y después pues me voy a comprar.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a la moda o ser fieles a nuestro estilo? Pues parece que triunfa una combinación de ambas cosas.
Combinar un poco tus gustos personales, tu rollo, tu look, pero siempre siguiendo un poquito la tendencia, yo creo que es lo suyo.
Hombre, me gusta vestir a la moda, pero luego cada uno le pone su puntito, ¿no?, de su propio estilo, pero sí me gusta ir a la moda.
Intento ir a la moda, pero a la vez ser fiel a mi estilo, más o menos, aunque me gusten algunas cosas a la moda, pero más o menos ser fiel a mi estilo.
Yo voy a mi rollo, yo lo que me gusta me lo compro y lo intento combinar más o menos bien, pero no me baso en moda, ni en revista, ni en nada. Es básicamente lo que me gusta.
Por ejemplo, los tacones, nunca me pongo tacones, prefiero estar con zapatos planos y estar tranquila. Y poder bailar toda la noche más bien que tener tacones.
Seguir tú lo que a ti te gusta, tu propio rollo, tu propio estilo, eso es lo que le da gustillo a la cosa.
Bueno, yo ya no sé qué pensar con opiniones tan variadas, así que aprovechando que están aquí Fernando Berlín y Pablo Valle, ¿por qué no nos sacan ellos de dudas?
Bueno, a ver, que nos saquen de dudas. Moda sí, moda no. Fernando, Pablo...
Bueno, es un compromiso porque hay sector de la moda y
sí, a ver.
No, yo tengo una posición sobre esto. Efectivamente, comprendo la naturaleza del sector industrial y la importancia y que además forma parte de los gustos de muchísima gente y de muchísima gente que nos escucha. Por lo tanto, no me atrevería nunca a criticarlo, ¿no? Lo que creo es que envía un mensaje con frecuencia, no siempre, pero a menudo envía un mensaje que digamos no es muy constructivo socialmente, porque pienso, claro, para vestir un buen traje necesitas mucho dinero. Me dices, no, puedes combinar, sí, para vestir un buen traje necesitas mucho dinero, ¿no? Y parece ser que uno para vestir de una cierta manera tiene que tener una posición social o el hecho de intentar que se le observe como que tiene una posición social le obliga a tenerse que vestir de una cierta manera. Entonces creo que tiene una parte muy positiva, positivísima por supuesto, y a mí me gusta, además me gusta mucho la moda, no pero creo que tiene un mensaje que se debiera cuidar, ¿no?
Pablo, yo siempre he respetado muchísimo la moda, me viene de familia, mi madre se ha dedicado a ese tema, con lo cual sé lo que es trabajar en moda, lo duro que es, esa tensión, esos nervios que estaba hablando Ana de las temporadas de septiembre y febrero, la cantidad de gente que vive de la industria de la moda, y que yo creo que la moda, hombre, hay que tomarla como es decir, como una tendencia, como algo que te puede ayudar. Bueno, pues mira, vienen los colores marrones, o bien este año un estilo distinto, y tú te adaptas o no, según tus gustos. A mí me gusta seguirla, fíjate, y a veces me miro las revistas de moda de hombre, digo, oye, pues mira, esta corbata va con mi forma de ser, con mi forma de vestir. Ajá. y si puedo la busco.
Lo que pasa es que no sé si luego van por el mismo lado las tendencias y los diseñadores. Manuel Serrano sabe de esto porque además es el presidente de la Asociación Española de Cool Hunters. ¿Os lleváis sorpresas cuando de repente veis la tendencia que hay en París, en Milán o Nueva York, y de repente la gente empieza a llevar por la calle otra cosa diferente o se empieza a poner de moda en la calle en vez de en las pasarelas? ¿Puede pasar?
Sí, totalmente, eso de hecho pasa. Al final la tendencia es que quienes las marcan son las grandes industrias, los grandes players y los grandes medios de comunicación, que son los que al final deciden qué tendencia es la que se va a imponer. Pero sin embargo sí que es verdad que la tendencia real nace o emerge de la calle, es decir, esa espontaneidad de la gente, que aparece una persona que se pone algo diferente y realmente empieza a nacer una tendencia natural fruto de la necesidad de motivación y gustos reales de los ciudadanos. Pero al final sí que es verdad que se ve esa divergencia o disparidad que tú comentas entre lo que marca la grande industria, que es lo que ellos realmente quieren imponer, lo que realmente dicen, pues ahora se va a llevar este color, estos tejidos y este diseño, porque a nosotros nos interesa realmente, y luego están las otras tendencias, que son las que marca las que marca la gente.
Oye, Ana, y cuando uno llega a la pasarela y de repente uno ha diseñado todos los colores en rojo y el resto de compañeros van por el verde, ¿eso suele ocurrir? ¿O hay alguna referencia a la que uno dice, por aquí tengo que ir porque va a ser? ¿Cómo se sabe la tendencia del resto? Es decir, ¿quién la impone?
Pues a lo mejor ese ejemplo que estás diciendo es bueno para el diseñador, porque es lo diferente. Porque quizá si todos han ido para rojo y tú vas a verde, te tienes que sentir a lo mejor incluso orgulloso de defender esa propuesta que es totalmente distinta a las demás y que es la tuya personal. Creo que, a diferencia de los años 80, 70, 80, 90, creo incluso, bueno, los 2000, que son un poquito más minimalistas, y como resultado de los 90, creo que estamos los últimos 5 años entrando ya en unos tiempos en los que la gente, y como bien decían, mezcla todo, y eso es lo bueno, porque antes la gente era anuncios andantes, o llevaban los Dolce y Gabbana, o llevaban los, quiero decir, que llevaban camisetas con el nombre del diseñador, pero porque eso era estatus de que la camiseta te ha costado, como decíais antes, la camiseta te ha costado X dinero y no te la has comprado en la tienda de barrio, pero porque llevaba el logotipo. Entonces era como estatus de que, bueno, eras más importante, tenías más dinero y eras pero hoy en día no, hoy en día lo chulo además es mezclarlo todo, y la gente lo estaba diciendo, adaptarlo a uno mismo, y hay miles de propuestas. Estamos en un momento en el que no hay una tendencia general, sino hay propuestas personalizadas. Y si nos fijamos en los diferentes diseñadores, cabeceras un poco, a nivel internacional, tenemos, si elegimos 10 diseñadores, ninguno de los 10 tiene una propuesta parecida uno al otro. Son propuestas absolutamente personales y muy diferentes entre sí. Hablo de las 10 firmas punteras que todo el mundo conoce. Entonces creo que estamos asistiendo a un momento en el que todo el mundo puede elegir y que la gente, el público de la calle, es mucho más inteligente que antes. O no se deja llevar tanto por las tendencias, sino que elige las suyas propias. Y en ese sentido hablaban también de los blogs y están haciendo una cultura de moda muy interesante. Porque, bueno, los blogs es verdad que buscan, investigan, lo muestran y todos sus seguidores van aprendiendo un poco de esto.
Y además, Manuel, puede suceder mucho eso. De hecho, hay muchos blogs, por ejemplo, de personas conocidas, de actrices, de cantantes, que la gente sigue y que ponen. El otro día, por ejemplo, veíamos el de Paula Echevarría, que tiene un blog puesto con las cosas que ella se pone, y hay muchas chicas que les gusta cómo viste y que van siguiendo perfectamente cómo va ella vestida. ¿Se ocurre mucho también de que una persona famosa también marque un determinado tipo de tendencia?
Por supuesto, y de hecho cada vez más. Antes, en las pasarelas o las modelos eran las que marcaban las tendencias. Ahora luego se ha pasado a la celebrity, y evidentemente la celebrity tiene una capacidad de prescripción y de influencia sobre una masa muy importante de la población y marcan tendencias ahí. Pero también está pasando que hay muchos bloggers, o sea, muchas bloggers que son chicas o chicos que crean su propio blog, empiezan a hablar sobre moda y al final tienen muchísimos más seguidores que esa gente, que son famosos, son celebrities. Luego se convierten, evidentemente, en una celebrity. Pero, bueno, hay una asociación, que es la Asociación Española de Blogs de Moda, que la lleva la presidenta Carolina Guerrero, y que cada vez tienen pues mayor influencia, mayor fuerza en el sector de la moda, porque los bloggers están cogiendo una fuerza muy importante, y ya las marcas lo invitan, y de hecho se ven en las pasarelas, en los desfiles.
¿Y eso es positivo? Es decir, porque muchos de ellos eran personas no profesionales, es decir, se habrán creado su propio blog porque les gusta esto y no tendrán ninguna profesionalidad detrás, ¿no?
Por supuesto, pero al final tú dices, bueno, ¿quiénes son los que...? Tú puedes crear un blog, pero en internet hay miles de blogs. ¿Quién va a leer tu blog? Por lo mejor no lo lee nadie. Es decir, ¿qué se está haciendo? Democratizando. Es decir, una persona pueda, aunque no sea profesional, crear un blog, hablar de moda, y bueno, si la gente le sigue, al final no deja de ser que está alineado con los gustos de los consumidores, de una manera más democrática. Sin embargo, también digo que habrá mucho intrusismo, habrá mucho pues un factor negativo a lo mejor, no sé cómo lo verán los diseñadores, pero yo lo veo como positivo, porque se está democratizando el sector de la moda.
Yo, fíjate, en algún momento he hecho una reflexión aquí en el programa y me quejaba de que si sales a la calle todo el mundo viste igual, o por lo menos durante un tiempo vas por la calle, pasando por la calle Preciados, por la calle Por Sol, por donde sea, y todo el mundo va vestido de la misma manera, de la misma, falta un poquito de personalidad y de estilo, ¿no? Y creo que eso, no sé si lo ha marcado porque sea, digamos, es asequible a todo el mundo la moda, o que se ha creado una moda y todo el mundo se va a por ella porque cree que es lo adecuado, o porque le falta a la gente un poquito de personalidad y de estilo.
Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, si uno ve todas las chicas, pantalón vaquero corto. Yo me llama mucho la atención.
Pero eso es por culpa del calor tan horrible que estamos teniendo.
Ya, pero es una cosa como dices, jolín, ¿y quién pone esto? Y de repente se empieza y es como una... que pasa como con los bestsellers, que uno a otro, pum, 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 y enseguida uno se convierte en bestseller, ¿no? Pasa igual con esto, ¿no?
Claro, es que si tienen el mismo libro en todas las librerías de la ciudad, terminas comprándote el libro porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo comenta en el metro, comenta en el trabajo, comenta tal, con lo cual tienes que verlo. La serie de moda del mes, pues claro, la gente lo comenta en el trabajo y ya te pica la curiosidad y ves un capítulo y te enganchas y ya continúas viéndolo. Quiero decir que al final los que prescriben las ventas son los grandes grupos creadores de moda, de un pret-à-porter que no es pret-à-porter, es moda pronta. Entonces,
Ana Loki, que ha estudiado en Madrid, vive en Madrid, es casi aunque haya nacido en Toledo, pero casi madrileña. Madrid tiene un punto especial dentro de la moda también, es decir, se nos distingue también un poco las grandes capitales del resto de ciudades, o Madrid del resto de países del mundo.
Yo creo que al final todas las capitales se diferencian porque son las más las que contienen más mezcla. Entonces, a todos los niveles, ¿no? A un nivel de imagen, a un nivel de pensamiento, procedencias muy variadas. Entonces, yo creo que tienen esta... Por eso son más cosmopolitas. Pero quizá Madrid... Es que Madrid, el verano es muy duro en Madrid. Estamos en plena meseta y eso es duro de llevar.
No, estábamos escuchando una música, pero teníamos otra música con la que tú abres habitualmente los desfiles. Decía, hasta la música es importante en un desfile. Habéis trabajado, habréis preparado todo. El próximo domingo a las 10:30 de la mañana te toca salir. Venga, alguna cosita. Alguna cosita, venga.
A ver, es verdad que un desfile yo lo disfruto mucho porque es un momento de show, muy performático. Y a mí, que me gusta mucho contar historias con mi trabajo, que luego no sirven para nada a la hora de vender, porque lo aprendes a estar en una percha y si te gusta bien, si no nada, por mil historias que cuentes. Pero siempre aprovecho los desfiles para, bueno, contar un poco de una forma más especial por qué hago las cosas. Esta colección se llama The Talk, que es un poco la charla, y es establecer un diálogo entre este equilibrio, entre la creatividad y lo comercial, y que lo comercial realmente evidentemente es lo más importante, pero que no nos influya hasta el punto de dejar la creatividad aparcada, porque si no te estancas. Estamos en un momento en que muy poca gente comete riesgos por cómo está el tema económicamente, pero tienes que seguir cometiendo riesgos, sobre todo si trabajas en algo creativo, si no te quedas atrás. Entonces habla de eso, y la imagen de la colección es un retrato hecho con la mitad de la cara de Marilyn Monroe y la mitad de la cara de Jacqueline Kennedy, porque una representa la voluptuosidad y la otra representa el raciocinio. Entonces, es en el fondo, si una película no nadie va a verla, pues dura una semana y se queda ahí, ¿no? O sea que necesitamos del público y de vender.
Pues estaremos muy pendientes. Nos coincide casi en horario con nuestro programa del próximo domingo, porque estamos aquí ya trabajando, pero luego entraremos en tu página web para ver ese desfile y estaremos muy atentos a los medios de comunicación. Manuel, en un minuto nos puedes explicar lo que es un Cool Hunter, porque lo hemos dicho así muy rápido y a lo mejor hay oyentes que todavía no saben muy bien lo que es.
Sí, un Cool Hunter es un profesional que se dedica a identificar, analizar las tendencias y luego ser capaz de materializar comercial y económicamente esas tendencias. Es decir, no es solo decidir por dónde va la tendencia, porque eso al final hay una serie de gente, una serie de stakeholders o grupos de interés que son los que marcan un poco las tendencias, los que las manipulan. Y lo que hay que hacer es, bueno, identificar esa tendencia y luego ser capaz de materializar comercial y económicamente esas tendencias para la empresa. El Cool Hunter no solo se vincula al sector de la moda, que evidentemente nació en los años 90 muy vinculado al mundo de la moda por originalmente, sino que se trabaja en diferentes sectores, ya sea el sector tecnológico, el sector agroalimentario, el sector sanitario, en todo tipo de sectores. ¿Todo el mundo puede ser Cool Hunter? Pues no todo el mundo puede ser Cool Hunter. Es decir, hay que formarse, hay que prepararse, hay que tener una buena formación y un buen background detrás para desarrollar esta profesión. Es una profesión con futuro, que cada vez se demanda más, porque los ciclos de vida de los productos cada vez son más cortos, por lo tanto el tiempo que tienes para rentabilizar un producto, o sea, la inversión previa para crear un producto es menor, por lo tanto la labor del Cool Hunter, anticiparse a esa tendencia y ser capaz de aprovechar todo el ciclo de vida del producto, pues cada vez es más importante.
Bueno, pues ya sabemos lo que es un Cool Hunter, nos lo ha contado Manuel Serrano, que es el presidente además de la Asociación Española. Hemos estado con Ala Locking, gracias, mucha suerte para el domingo.
Muchas gracias.
Y les hemos hablado de lo que va a ser, bueno, pues protagonista esta próxima semana en Madrid, que es esa Mercedes-Benz Madrid Fashion Week.